Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo, y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con Él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con Él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
La semana pasada nos quedamos viendo los símbolos del Espíritu Santo, Jorge. Vimos, si no sé si te acuerdas, el agua. Vimos la unción. Vimos el fuego. Vimos la nube y la luz. Y ahora tenemos, también creo que vimos el sello. Vimos el sello.
Sí.
La otra signo del Espíritu Santo es la mano.
Sí, la mano, qué
la
curioso.
La mano, y vas a ver, te vas a dar cuenta que sí que lo has visto. Porque dice que el Catecismo, en el punto 699, imponiendo la mano, Jesús cura a los enfermos, bendice a los niños, y en su nombre los apóstoles harán lo mismo. Más aún, mediante la imposición de mano de los apóstoles, el Espíritu Santo se nos es dado. En la Carta a los Hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha conservado inclusive en la misa, en la epíclesis sacramental. O sea, el Espíritu Santo se imparte por la imposición de manos.
Uh-huh.
Por eso que las manos es un símbolo del Espíritu Santo. Y por eso que muchas iglesias antiguas de los siglos XVII, XVIII y antes, muchas veces tú ves un triángulo con una mano.
Así es.
¿No? Y esa mano simboliza el Espíritu Santo, es la providencia de Dios, Dios dando a los hombres. Acuérdate que Cristo es nuestro camino al Padre hacia Él, uh-huh. Pero el Espíritu Santo es el camino de Dios hacia nosotros. Y qué mejor símbolo que una mano que da. ¿Qué es lo que hace, el Espíritu Santo? Dar. Dones,
sí.
Carisma, fruto, todo tipo de gracia al hombre. Por eso la mano, es un poco desconocido este símbolo, es símbolo del Espíritu Santo. El dedo también es signo del Espíritu Santo. Muchas veces, y dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 700, por el dedo expulso yo a los demonios, dice Lucas 11:20. Si te recuerdas, la ley de Dios ha sido escrita en piedras por el dedo de Dios.
Uh-huh.
La carta de Cristo entregada a los apóstoles no está escrita con tinta, dice el Catecismo, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en piedras ni en tablas, sino en la carne del corazón, como dice 2 de Corintios 3:3. El himno Veni Creator, Espíritu, invoca al Espíritu Santo como Digitus Pater de externa, el dedo de la diestra del Padre. O sea que por el Espíritu Santo también se señala por todos estos casos, como así como Dios escribe con el dedo en la piedra, Dios escribe a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por último, el signo más conocido del Espíritu Santo. ¿Cuál es?
Lo de la paloma.
La paloma. O sea, es el símbolo más conocido del Espíritu Santo. ¿Y por qué la paloma es signo del Espíritu Santo? Dice la Iglesia. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere al bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Génesis 8, del 8 al 12. Cuando Cristo sale del agua del bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, La Santa Reserva Eucarística se conserva en un receptáculo metálico en forma de paloma, suspendido encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es el más tradicional en la iconografía cristiana. Por eso que la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Uh-huh. Primero porque bajó sobre Jesús, lo dice bien clara la Escritura, que baja sobre Jesús el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fíjate que Jesús, ¿dónde está? En el agua.
Así es.
Y encima viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu, y la paloma se aparece a Noé para avisarle que la tierra es habitable de nuevo, que se había acabado el castigo de Dios. Y así el Espíritu Santo viene sobre Jesús a avisarnos que la tierra es habitable de nuevo, porque la gracia de Dios ha vuelto al corazón del creyente a través de la obra redentora de Jesús. Y es un signo muy antiguo del Espíritu Santo, inclusive en algunas iglesias, sobre todo en la iglesia bizantina, el sagrario tiene forma de paloma, que se cuelga del techo este que se pone en muchos altares encima, como que tiene San Pedro, uh-huh. que es como no me acuerdo cómo se llama esto ahora, que son las cuatro columnas con el techo, baldaquino. Uh-huh. Y en esos baldaquinos, que son pequeños, en la iglesia bizantina, pues del techo cuelga una paloma de plata, donde dentro se guarda la Eucaristía, y se llama columbarium. Y por eso estos son los principales signos del Espíritu Santo: el agua, la unción, el fuego, la nube, el sello, la mano. El dedo y la paloma. El Espíritu Santo está continuamente en la palabra de Dios desde el principio. Dice la iglesia en el punto 702, desde el comienzo hasta la plenitud de los tiempos, la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre permanece oculta, pero activa. El Espíritu de Dios preparaba entonces el tiempo del Mesías, y ambos, sin estar todavía plenamente revelados, ya han sido prometidos al fin de ser esperados y aceptados cuando se manifiesten. Por eso, cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento e investiga en él, que les dice lo que el Espíritu que habló a los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. O sea, es muy interesante esto que dice la iglesia. Dice que tanto Cristo como el Espíritu Santo han estado permanentemente en la obra de la creación, uh-huh. desde el principio. Y me encanta lo que dice, como lo dice el Catecismo. Dice que han sido prometidos para ser esperados y aceptados. O sea, Cristo y el Espíritu Santo han sido esperados, pero no solo han sido esperados, han sido aceptados. Uh-huh. Eso es lo que todo cristiano debe hacer, esperar a Cristo y al Espíritu Santo, y no solo esperarlo, sino después también aceptarlo a ambos. Y en el punto 703 dice el Catecismo, la palabra de Dios y su soplo están en el origen del ser y en la vida de todas las criaturas. En cuanto al hombre, con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuera visible llevase la forma divina, dijo San Ireneo, un viejo conocido de nosotros del siglo II. O sea, desde el comienzo de la palabra de Dios están estas dos personas de Dios prometidas y esperadas. Dice desde Génesis 1:1 que el mundo era un caos. El universo era un caos. Y sobre este caos flotaba el Espíritu de Dios, uh-huh. poniendo orden. Y en este momento dice Dios, hagamos la, y va
la
diciendo,
palabra.
Dice, Dios no crea el mundo con las manos, lo crea con la palabra. Y uh-huh. para nosotros la palabra son sonidos.
Claro.
Pero en Dios la palabra es Cristo Jesús, es persona.
Claro, es el Verbo, y eso lo declaró Juan.
Un misterio que nosotros no podemos entender, porque la palabra de Dios es persona, uh-huh. y no es sonido, pero es persona. Entonces, ves que desde el comienzo está todo creándose a través del Verbo, uh-huh. a través de la palabra, a través de Cristo, y todo siendo vivificado por el Espíritu Santo desde el primer capítulo del Génesis. Y vemos después, cuando la creación del hombre, en el capítulo 3 del Génesis, Dios sopla en las narices del hombre. Uh-huh. Sopla, rúa, en hebreo, quiere decir espíritu. Soplar, viento, y espíritu, quiere decir la misma palabra en hebreo. O sea, cuando Dios sopla en las narices del hombre, No quiere decir que le infló como si fuera un globo. Quiere decir que le dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que entra en el hombre es lo que hace al hombre semejante a Dios, en imagen y semejanza de Dios. Es cuando aquel ser creado comienza a ser la imagen perfecta de Dios, cuando recibe el Espíritu Santo. Por eso que cuando el hombre peca, el Espíritu Santo se retira del hombre.
Así es.
Y el hombre entra en un periodo de muerte. Porque está vivo, pero no tiene vida eterna. Uh-huh. Hasta que por Cristo en el bautismo, el Espíritu Santo de nuevo nos habita y nos vuelve a traer la vida divina. Y nacemos del agua y del Espíritu, como Juan le dice a Nicodemos. Y eso es lo que la iglesia nos dice en el punto 705. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo la imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y restaurará la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria al Espíritu que da vida. El catecismo es tan claro y está tan, tan hermoso escrito, a la vez que es claro, pero no es chabacano. Uh-huh. Y este versículo, este punto 705 del catecismo es tremendo y nos deja bien claro el asunto. Nos dice que el hombre se desfigura por el pecado y consecuencia del pecado por la muerte. Pero dice que el hombre continúa siendo, a pesar de estar desfigurado, el hombre continúa siendo imagen
de Dios.
Nunca deja de ser. Pero al estar privado de la gloria de Dios, deja de ser semejanza. Acuérdate que Adán era imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. Por el pecado nos quedamos siendo imagen, pero al perder el Espíritu Santo, perdimos ser semejanza de Dios. Porque ya estábamos manchados por el pecado, ya no podemos ser semejantes a Dios. Iguales, pero no semejantes. Es como tú ves te ves en un espejo de eso de las ferias. Ajá. Que es tu imagen, pero se deforma.
Está deformada.
Se pone largo, cabezón o bajita y gorda, que es qué sé yo. Es tu imagen, pero está deformada. Así pasa con el hombre. Sigue siendo imagen de Dios, pero al perder el Espíritu Santo, perder la gracia, está totalmente deformada. Por eso dice hermosamente el catecismo que al final de la historia de la salvación, de la promesa de Abraham, viene el Hijo y va a asumir nuestra imagen. ¿Para qué? Para hacernos semejanza de Dios. ¿Tú ves? El hombre siguió siendo imagen.
Así es.
Pero dejó de ser
semejante.
Semejanza. Uh-huh. Cristo viene y asume nuestra imagen. ¿Pero para qué? Para devolvernos
la semejanza
con Dios. Cuando nos reinstruye la gracia en la cruz y después nos la da por medio del bautismo. Uh-huh. ¿No? O sea, que es hermoso este versículo 705 del catecismo. Yo no creo que casi nadie haya leído detenidamente el catecismo, pero si uno leyera detenidamente el catecismo, uno entendiera muchísimo del misterio de Dios.
¿Es por eso que se dice que el cielo estaba cerrado hasta la venida de Jesucristo?
Exactamente.
Porque no había la gracia.
No había semejanza.
No había semejanza. O sea, de ahí es que viene que las personas que morían y estaban en un estado que no llegaban a la gracia de Dios.
No, por eso iban a lo que se llamó, Jesús le llamó el seno de Abraham. Uh-huh. Que era el lugar de los muertos, el Seol, que habla la Biblia. Porque el hombre no puede entrar al cielo porque al no tener la gracia, el hombre no pertenece al cielo. Acuérdate que sin la gracia tú perteneces a otro lugar que no es el cielo.
Claro.
El cielo es lo que nos hace semejantes a Cristo y por tanto eres miembros del reino de los cielos. Si tú, por ejemplo, si tú estás en este país y tú no cumples ningún requisito para estar en este país, tú no puedes ser ciudadano de este país. Uh-huh. Si tú no cumples el requisito de la gracia, tú no puedes ser ciudadano del cielo. Por eso la gente estaba como en un limbo legal, como los inmigrantes en Estados Unidos que están en un limbo legal, que ni lo han echado, pero tampoco los han aceptado. Así estaba el hombre esperando que Cristo restaurara la semejanza de Dios con el hombre, cuando siendo totalmente obediente, que es lo que no somos nosotros, pudo haber un hombre totalmente obediente y pudo restaurar la gracia de Dios en la raza humana. Dice el catecismo de la iglesia en el punto 707, las teofanías. Recuérdate que las teofanías son manifestaciones de Dios.
De Dios, así es.
Las teofanías iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Mira qué interesante que dice la iglesia. Siempre que hay teofanía, en el Antiguo Testamento está cubierto por la nube. Uh-huh. Y es lo que dice, Dios se manifiesta, pero al mismo tiempo está velado. ¿Por qué está velado? Porque nosotros todavía no somos semejanza de Dios y no podemos ver la revelación total. Y dice que este velo de Dios es el Espíritu. Es el Espíritu Santo, por eso que siempre en las grandes teofanías aparece Dios Padre o el Hijo que se manifiesta como en la transfiguración envuelto en una nube. Al mismo tiempo, presente, revelado, pero cubierto por la nube del Espíritu Santo. Fíjate que después ya que somos redimidos y el Espíritu Santo desciende uh-huh. como persona sobre cada uno de nosotros, ya la nube no vuelve a aparecer más. Ya la nube no vuelve a aparecer como signo de Dios, porque ya no hay nada velado. Todo está
revelado.
Revelado. Uh-huh. Sigue diciendo la iglesia en el punto 7:11. He aquí que yo lo renuevo, dice Isaías 43:19. Y dice la iglesia, dos líneas proféticas que se van a perfilar. Una se refiere a la espera de Mesías, la otra al anuncio de un espíritu nuevo. Y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, como dice Sofonías 2:3, que aguardan en la esperanza la consolación de Israel y la redención de Israel. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emmanuel, en Isaías 6:12, cuando Isaías tuvo la visión de la gloria de Cristo, cuando dice, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. Fíjate que cuando Isaías revela a Cristo, lo revela a través de las manifestaciones del Espíritu en él. Uh-huh. Uno dice, manifestación del Espíritu Santo en Cristo. Es más que nadie está la revelación del Espíritu en Cristo porque son uno. Lo que la revelación de nosotros en Cristo lo adquirimos por Cristo, pero en él son naturales. Lo tiene por naturaleza, porque el Espíritu son uno. Uh-huh. O sea, fíjate cómo Isaías describe a Mesías basándose en los dones del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Los cuales nosotros adquirimos por gracia. Pero en él, ¿por qué cosa es?
Por naturaleza.
Por naturaleza. También en todo Isaías aparece el Espíritu Santo relacionado con Cristo. En el pasaje, en el anuncio de la buena nueva que hace Jesús en Nazaret, que está en Lucas 4:18, aparece también en Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Vemos cómo toda la vida de Cristo está unida a la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Por eso Él, que es el Señor del Espíritu, es el que nos va a dar el Espíritu. Por eso que dice, conviene que yo me vaya para que venga el otro Consolador, ¿no? Y por eso que nosotros en el credo de Nicea decimos que procede del Padre y del Hijo. Uh-huh. Contrariamente a los ortodoxos que dicen el original del credo que procede del Padre y de los bizantinos. Por eso decimos que la obra del Espíritu Santo, el Espíritu procede de la orden, del orden del Padre, pero procede por la obra del Hijo. Así que si procede de uno, procede del... Es impensable, siendo los tres uno, que algo proceda del Padre y no proceda
del Hijo.
Claro. Del Hijo. Uh-huh. Es totalmente impensable. Y... dice la iglesia en el punto 7:15, los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, que se harán realidad en la mañana de Pentecostés cuando el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Que lo dice el profeta Isaías, Jeremías lo anuncia, que el Señor les dará una nueva alianza. Uh-huh. Pues quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso alusió, si tú ves, una alusión muy clara a que la ley en Israel está en las tablas, en la piedra.
Así es.
Y el Señor nos da la ley en su carne, en la Eucaristía. Porque si tú no comes la carne del Hijo, tú no estás en el pacto de Dios, porque no tienes comunión con Él. Uh-huh. O sea que está clarísimo desde todos los tiempos. Y sigue diciendo la iglesia en el punto 7:17, que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Lucas 1, del 15 a 41, por obra del mismo Cristo que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. O sea, vemos que el comienzo de la revelación total comienza con el anuncio de Juan, con el anuncio de Cristo. ¿Y quién fue Juan? Un hombre que desde el seno de su madre estuvo lleno
del Espíritu Santo.
O sea, mira cómo la obra de Cristo está totalmente ligada a la obra de... Es que sin el Espíritu Santo Juan no hubiera podido revelar a Cristo. No hubiera sido posible que Juan revelara a Cristo. Y dice en el punto 7:19, Juan es más que un profeta. En él, el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Por eso que Jesús dice que Juan es el otro Elías. Uh-huh. No es que se reencarne Elías. Porque eso hasta dentro del budismo es un disparate. Porque para reencarnar, tú tienes que morirte.
Claro.
Y Elías dice en la escritura que no murió. Entonces, si no murió, dentro de la doctrina pagana de la reencarnación, uh-huh, no puede reencarnar. Así que para los que dicen ese disparate, hasta su misma doctrina lo contradice. Juan es Elías porque Juan cierra el espíritu profético que comenzó en Israel con Elías.
Lo que pasa es que Elías comienza a hacer el anuncio del Mesías que iba a venir.
Uh-huh. Cuando ve la nube que se levanta.
Y Juan...
O sea, Lo enseña.
La nube que vio Elías es ese que está ahí.
Y lo anuncia con el título que mejor le pega a Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero de la Pascua que nos da el Padre Dios para celebrar nuestra fiesta. El Cordero que se come. Uh-huh. En la Pascua, en la fiesta. O sea, que... Dice que Juan es más que un profeta, porque en él el Espíritu de Dios consuma todo el hablar de los profetas. Por eso que el gran Giovanni Papini, el escritor italiano, dijo que en el dedo de Juan Bautista se resume todo el Antiguo Testamento. Cuando dice, ese es el Cordero de Dios, y lo señala.
De todo lo que se había hablado, de todo lo que estaban esperando. Todo lo que se esperaba.
En el dedo del bautismo de Bautista se resumió todo el Antiguo Testamento, porque todo lo que esperaban y anunciaban, Juan dijo, eso que ustedes han esperado y anunciado, ahí está. Uh-huh. Es ese que viene caminando ahí. Pero sin embargo, Juan no puede hacer eso si no está desde el vientre de su madre lleno del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea que vamos a seguir viendo, después vamos a ver la semana que viene, la obra del Espíritu Santo en María como preparación para Jesús. O sea que toda la obra de Jesús es la obra de él. Por eso tú no puedes entender a Jesús si tú no recibes al Espíritu Santo. Les recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original, que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni rotondo al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al Milagro Eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, Buen Regalo a los Enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número 305-303-1340 o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.